Micrófonos de Asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una emisión más de Micrófonos de Asfalto. Empezamos saludando a nuestra mesa de trabajo, a la linda Verónica, que hace rato no tenía programa con ella.
Carlitos, muy buenos días. Buenos días para todos nuestros oyentes de Micrófonos de Asfalto. Espero estén súper pegados en la 1430 AM o por uniminutoradio.com. Más adelante los estaré acompañando con algunas secciones por ahí. Un tema súper interesante hoy, Carlitos. Vamos a tener cositas relacionadas con motos, la velocidad, que es lo que más nos gusta y sobre todo super en grupo. Pero pues, lo que te digo más adelante para que todos nuestros oyentes sepan nuestro tema de hoy.
Sí, así que estén pendientes. También venimos con nuestros los 5, numeral me le pego, nuestros taponazos y nuestro reportaje para que estén ahí sintonizados. Bueno, sin más preámbulos, vamos con una muy buena canción. Ella es Hailee Steinfeld, es una chica que ha sido actriz, fue una de las jóvenes nominadas al Oscar por una película muy buena. Se lanzó como solista hace poco y ha tenido muy buena acogida. Hace del escuadrón de Taylor Swift en un video. Ella es Hailee Steinfeld con Moss Girls.
Feel best in the tiny dresses. Some girls, nothing but sweatpants, looking like a princess. Some girls kiss new lips every single night. They're staying out late cause they just celebrating life. You know, some days you feel so good in your own skin, but it's okay if you wanna change the body that you're gaining. Cause you look greatest when you feel like a damn queen. We're all just playing a game in a way, trying to win that life. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting back every day. No two are the same. Like to keep their physique real private. Some girls wear jeans so tight cause it feels so right, yeah. Some girls every day search and keep the beats turning, sleeping in late cause they just celebrating life. You know some days you feel so good in your own skin, but it's okay if you wanna change the body that you came in. Cause you look greatest when you feel like a damn queen. We're all just playing a game in a way, trying to win that life. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like most girls. I wanna be like most girls.
¿Quién es y cómo lo hizo un espacio para el emprendimiento?
Hola a todos nuestros oyentes, estamos aquí de nuevo en estudio. Me presento, últimamente estaba un poco perdido, Natán Piñeros quien les habla. Y hoy estamos con un invitado muy especial aquí en el estudio. se llama Erickson Arias, un piloto quien lleva una trayectoria muy amplia en el mundo de las motos, en el mundo de los clubes, en todo esto que tiene que ver con la adrenalina y los motores. Pero vamos a darle la bienvenida y él mismo va a ser quien se presente, que nos diga un poco de quién es, qué hace, cuál es su trayectoria en el mundo de las motos.
Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Erickson Arias. Digamos que en el mundo de las motos llevo alrededor de 10 años. Clubes desde hace 10 años. Comencé desde una moto de bajo cilindraje de 100 centímetros cúbicos, una hermosa y mamacita X100, una Suzuki. Para los que no sepan mucho de motos, las Suzukis son un buen cursito. Y pues después comencé a aumentar de cilindraje, trabajando como negro. Se pudo lograr una Ninja 250, después una R6 y actualmente una 1000, que tengo una R1. Pues trayectoria, corrí en el autódromo como 4 años, campeonatos y bueno, un poco de historias y acá los aburro con ese tema. Pero realmente en los clubes sí hemos movido muchísimos. Comencé con clubes pequeños desde 10 personas, 5 personas, amigos, hasta terminar con clubes ahorita como el que tengo con, gracias al canal de YouTube de Full Gas. Hemos podido llegar a tener clubes en toda Latinoamérica y acá en Colombia. Y podemos tener casi un ejército, que llamo yo, de alrededor de unos 15.000 moteros que invadimos las calles cuando rodamos en toda Latinoamérica. Entonces, pues aquí vamos con toda.
No, qué chévere, Erickson, saber toda esa trayectoria que llevas en el mundo de las motos, que es un mundo, la verdad, muy, muy grande, muy chévere, muy emocionante. Pero bueno, inició hace 10 años. ¿Cómo inició esta historia de las motos? ¿Por qué esta pasión por las motos? ¿Viene de generación? ¿Viene de legado? ¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, le cuento. Mi hermano sí es un aficionado a motos, pero de motos custom, que son de las clásicas. Yo lo veía y lo envidiaba cuando pelado. Pero pues como toda mamá, mi mamá odiaba las motos y no quería que me subiera jamás a una. Entonces... En la X la tuve escondida durante alrededor de unos 3 años. Me caía y decía que era jugando baloncesto. Entonces todo empezó así hasta que ya un día me descubrió con la Ninja 250. Y lo más increíble es que me dijo: ah, esa moto sí me gusta porque tiene la llanta ancha. Entonces pues dije, bueno, listo, entonces le voy a comprar una más ancha. Hasta ahorita la que tengo, que tiene la llanta gigante. Entonces se siente segura en una moto de esas, increíblemente. Entonces, pues, genial.
Bueno, qué chévere eso, Erickson. Sabemos que nos contabas un poco, has estado trabajando con varios clubes. Empezaste en clubes pequeños, fueron creciendo los clubes. ¿Qué clubes son estos? ¿En qué clubes empezaste? ¿Qué club estás ahorita? ¿Qué representación tienes tú dentro de los clubes?
Bueno, cuando comencé, no sé, tal, nace uno como con ese don. No don, lo llamo yo como parche, como un poder de hacer amigos, ¿sí? Y pues no sé si caigo bien o mal, no sé, pero todo el mundo empieza como a seguirlo a uno. Desde que comencé en los clubes pequeños, siempre terminé siendo como el líder. Yo creo que más que ser un líder es el que era más perseverante en el tema del club. Entonces la gente lo sigue a uno porque es el único que arma rodadas, el que está pendiente,
que el que está siempre.
Sí, entonces como eso me gusta, realmente es algo que me gusta, me nace hacer. Entonces desde hace muchísimos años ando con este tema y conozco la vieja guardia de Colombia en motos, desde que también empezaron conmigo y ahorita son profesionales o los que corrían conmigo, como Johnny Hernández, Santiago Villa, que ya murió. Todo ese combo de gente, pues no comenzaron conmigo porque yo no seguí la carrera con ellos, pero sí los conocí en pista y pues sé que son personas normales, bacanes. Entonces pues eso ayuda mucho. ¿Qué representa ahorita actualmente? Actualmente tengo Full Gas, que Full Gas es como una comunidad, no la comunidad del anillo, sino una comunidad que creció gracias al canal de YouTube que tengo, que es una herencia del anterior canal que era X-Motos, no hay pata.
Bueno, Erickson, cuéntenos qué preparación tiene como para un campeonato de este tipo de los que usted corre.
Bueno, cuando uno corre en el autódromo, realmente tiene que hacer un curso gigante. O sea, eso no cualquiera puede meterse a correr. O sea, lo puedes hacer. O sea, si tú tienes una moto y tienes 100 mil pesos que vale la entrada para correr, lo haces y entrenas. Y es importante que ojalá todos los moteros que tienen desde 200 centímetros cúbicos hacia arriba vayan a practicar en el autódromo. Aprendió uno muchísimo. Pero ya para correr, usted es ahí cuando se da cuenta que es un buñuelo, porque cuando... Buñuelo se le dice a los que son malos, ¿sí? Porque realmente es necesario entrenar demasiado. Y el entrenar significa tiempo, significa dinero en entrenamiento, llantas, mantenimiento a su moto. Normalmente dicen que el que tiene más plata corre más, pero es porque él trae accesorios de otro lado y la pone más potente la moto o más adecuada para la pista.
Bueno, Erickson, hablando un poco más acerca de Full Gas, ¿qué actividades generan un club como Full Gas? ¿Qué actividades de integración, en torno a qué se mueve Full Gas? Obviamente, a los amantes de las motos, pero ¿qué hacen ellos?
Bueno, con Full Gas hemos podido llegar, increíblemente, es que ni yo la creo, hemos podido llegar a gente de todas las edades. En cualquier lado puedo llegar y puedo encontrar hasta un niño de 10 años que es aficionado a las motos y ha visto el canal de YouTube y puede llegar a pedirme una foto. ¡Ay! Y yo digo, famoso yo. Entonces, bueno, hasta señores, los papás, los abuelos que ven los videos. Eso es el contacto inicial. Pero cuando ya volvemos a esa realidad virtual y la volvemos real, física, donde podemos invitar a la gente a un evento, donde pueden llegar alrededor de 6.000 motociclistas a un solo evento con una convocatoria muy bien planeada, podemos decir que a los moteros les abrimos las puertas no solo a tener contacto con una moto, sino a todas las motos y a muchísima gente que le encantan las motos. Además de, pues ya llega solo el tema de parte comercial, que llegan descuentos en ropa, cascos, todo el rollo, porque eso mismo llama a la parte comercial.
Erickson, ¿quién puede hacer parte de este club como lo es Full Gas? ¿Cualquier persona?
Cualquier persona, si no tengas ni moto. O sea, si no tiene moto, lo llevamos.
Sí. Detrás ahí corriendo.
Pero no, lo subimos de cualquier moto y se agarra y lo amarramos con un cinturón.
Dentro de toda la trayectoria que has tenido, ¿cuál ha sido esa anécdota o esa mayor dificultad que has tenido?
En el tema de las motos, yo creo que son dos. Una a nivel como global para que todos se identifiquen. Diría que un accidente, perdón, que tuve cuando compré la Ninja 250. Estaba nueva y a los 8 días me estrellé contra un bicitaxi en la 170. Perdida total. Ni siquiera la disfruté. Me fregué una pierna. Mi mamá casi me mata. Yo dije, es el fin de las motos. Estaba empezando y dije, esto no es lo mío. Pero pues, finalmente, eso se lleva como en la sangre. Después la arreglé y la reparé. Pero fueron como unos 6 meses muy tristes para mí de ver mi esfuerzo, todo mi capital, la deuda tan berraca que tenía y tenía para estrellar. Entonces, pues eso fue frustrante. Y la otra a nivel profesional, pues de motociclista, yo creo que fue el día que estaba corriendo en la R1 en 1000 centímetros cúbicos y le fundí el motor en plena clasificación. Le metí mucho tiempo, dinero y quería entrenar y quería sacar, porque pues todo eso lo mete uno no consigue patrocinio tan fácil. Entonces lo tenía ahí. Y yo tenía como una buena energía, eso que tiene como un buen feeling con la moto y la pista. Cuando se me estalla ese motor. Claro, primero que todo, frustrante porque no corrí. ¿Y ahora dónde saco plata para arreglar la moto? Claro, entonces eso fueron las dificultades como más notables.
Sí, una anécdota bastante dolorosa, diría yo.
Ambas, sí.
Sí, bastante. Pero bueno, tú mencionabas ahorita que más o menos son rodadas de 6.000 motociclistas. Una rodada tan masiva, con tantas personas, tantas motos, debe tener una logística bastante organizada. ¿Cómo es esa logística para poder hacer un evento de tal magnitud? Porque no es cualquier tres moticos.
No, ese es un chicharrón, dígame la verdad. O sea, primero fue organizar el sitio donde hay que llegar. O sea, eso es muy complicado, encontrar un sitio que se preste para recibir 6.000 moteros, ¿no? La imagen que tiene la sociedad es que los moteros son como muy problemáticos.
Malos,
sí. Entonces, es complicado que te presten un sitio para llevar las moteros. Segundo, pues organizar 6.000 motos. Inicialmente, cuando organizamos las rodadas, esperábamos para ir unas 2.000 y eran alrededor de unos 15 muchachos del mismo club que son los coordinadores, que llamamos. Son los que se encargan como el identificados como llevar la gente. Pero pues ya 6.000 personas, mire, nos mandaron 60 policías y no se veían. Entonces lo que hicieron ellos fue simplemente cerrar las calles y dejar que pasaran los motociclistas. Tanto así que en el evento llamó al comandante de Cundinamarca, el alcalde de Anapoima, porque el evento fue en Anapoima, y el alcalde estaba todo berraco que porque le han cerrado la ciudad, que quiénes eran esos tipos, que no sé qué. Pero finalmente le llenamos toda Anapoima, llenamos Girardot, llenamos Tocaima, La Mesa, todo eso se llenó de motociclistas, estuvo muy chévere. ¿Para qué?
¿Hay alguna fecha como en especial de encuentro? Es decir, o van, digamos, ferias, hacen acompañamiento en ferias de ciudades, o simplemente entre semana hay un día y pues para rodar?
Sí, cobijamos todo. Mira que, por ejemplo, las rodadas son todos los jueves en la ciudad para los clubes. En cada ciudad hay como un líder, unos coordinadores, un grupo. Ellos coordinan sus rodadas en cada ciudad de acuerdo a lo que pasa en cada ciudad. En Bogotá normalmente es los jueves a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, y van alrededor de unas 50 a 100 motos entre semana. Hay una rodada mensual que es un domingo, que esas son de más o menos unos 300, y pues constantes en Bogotá, ¿no? Cuando son eventos masivos, se programan con alrededor de unos 2-3 meses de anticipación y se programan en el evento y llegan allá. Entonces eso se programa. Ayer hicimos el lanzamiento del Full Gas Girl, que es el lanzamiento del club de mujeres en moto, y nada más ayer al encuentro fueron 16 chicas, solo para hablar, ¿sí? Y ya en el club en Facebook tenemos alrededor de 170 chicas inscritas, entonces eso se está moviendo chévere.
Bueno, Erickson, como saliéndonos un poquito de contexto, ¿qué dice su hija tan pequeña y ver a su papá en una moto tan grande, corriendo a altas velocidades, la lleva a los campeonatos, a las carreras, a las rodadas?
No, mira que mi hija, increíblemente yo no la... Mi hija tiene 3 años, ¿no? Y mi chinita, como le digo yo, no... Desde pequeña uno siempre como que, ah, venga, la subimos la foto en la moto, sí, la sienta o en el tanque, y uno le toma la foto, y sí, tengo fotos en el Facebook. Pero ella le tiene un pánico a la moto porque suena muy duro, entonces ella dice, le da miedo, y pues yo no la forzo a ella para que le gusten. Realmente yo no soy de esos papás que la sube la moto y se la lleva a andar, me parece muy peligroso. Yo en mi vida personal... En rodadas he visto morir amigos en la carretera, en la pista, en todo lado, y les tengo mucho respeto a las motos, y considero que el que sube a un niño a una moto no solo arriesga su vida, sino también la del niño, y hay que tener unas condiciones de preparación nada más para subirse de pato en una moto de pasajero. Entonces, un niño es muy complicado. Yo no la subiré a mi hija hasta que ella lo considere. Por ahora, que sale corriendo cuando anda la moto.
Bueno, Erickson, y hablamos un poco de los patos. Es un tema que, digamos, yo que tengo motocicleta, tengo muchos amigos que tienen motocicleta, a veces encontrar un buen pato es difícil. Uno dice, no, uno subirse y que el otro lo lleve. ¿Realmente es así? ¿O tiene alguna especificación el hecho de que usted para ser buen pato tiene que hacer tal cosa o no tiene que hacer tal cosa?
No, pues eso es complicado. Mire que es que hay gente que nace con ese don. Mire, yo cuando yo compré la R1, yo la primera vez que la movía, me acompañó un amigo que pesaba 110 kilos. Y me dice, no, pues me lleva. Y yo, cuando se sube ese monstruo allá atrás y esa moto no la ha manejado, casi nos caemos arrancando. O sea, realmente el pato o el pasajero tiene que tener no solo... Mucho tiene que entender el mundo de las motos, no cualquiera se puede subir. Es como usted llegar a subir a su abuelita. Ella no va a saber cómo agarrarse ni qué va a andar, se va a asustar apenas acelere. Entonces, eso va también en el tipo de moto, ¿no? Porque, por ejemplo, las motos touring... que son de viaje, es un sofá, ¿no? ¿Saben? Entonces se siente y se duerme. ¿Qué me llevaron? Un amigo que tiene Ducati,
sí.
Me llevó a dar una vuelta y me dormí, que me duermo allá atrás, ¿saben? Es muy chévere. Pero usted se sube en la mía, que es tan radical y va acostado, el pato va montado encima de uno. Entonces eso nada más uno acelera y, perdón, las tripas le quedan por allá atrás. Entonces eso es complicado. Hay que tener una preparación.
Bueno, Erickson, vamos a dar una pequeña pausa aquí con nuestro invitado y vamos a escuchar. Vero, ¿qué nos tienes para hoy con taponazos?
Bueno, hay algunas opiniones sobre el tema del día, digamos, lo manejamos de motos como tal, y hay algunas opiniones que quiero que escuchen primero antes de adelantarles, y luego nuestro invitado nos dirá qué opina.
El taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Mi taponazo es para las mujeres que manejan moto, ya que no tienen la agilidad para manejarlas, y segundo, no tienen la motricidad. Mi solución es que les quiten el pase de por vida, porque sinceramente hay mucha accidentalidad con las mujeres que manejan moto. Muchísimas gracias.
Bueno, eso es para esos motociclistas que no ponen direccionales en ningún momento y uno está a riesgo de algún accidente por esas imprudencias. Y mi taponazo como solución sería una normativa o una legislación para que esto se cumpla a cabalidad.
Bueno, ahí estábamos con nuestros oyentes y sus opiniones. Les decía que no les iba a adelantar mucho, precisamente porque la primera opinión de nuestro amigo oyente es un tema de que las mujeres no debemos manejar. Creo que hoy la preparación está para todo el mundo por igual, y tanto hombres como mujeres nos equivocamos en el momento de estar manejando carro o moto, o qué dice nuestro invitado.
Experto ahí.
No, las mujeres realmente... cada vez son más las moteras, pero son como yo digo, un virus, ¿sí? Eso están por todo lado. Conozco personalmente mujeres que son unas berracas para manejar, o sea, todo tipo, enduro, touring, o sea, de todo. En el mundo de las motos se ve de todo, hasta el tipo que maneja peor que una mujer, como la mujer que maneja mejor que cualquier hombre. Entonces, yo creo que sí hay unas mujeres que sí son como medio mensitas para manejar, pero pues eso es porque están aprendiendo. Y yo creo que usted se da cuenta cuando un motero es nuevo, porque siempre va detrás de los carros.
Sí, sí.
A ese que va detrás de los carros guarda y dice, no me importa, yo voy despacio, no tengo afán, esperan en la casa. Ese es el motero.
No me
voy
a arriesgar.
Sí, ese es el motero nuevo. Cuando usted ya ve que pasa uno como loco que venía hacia la emisora, eso es lo que tiene experiencia.
Ese es Erickson.
Esa es experiencia. Además, porque también el tema de las motos hoy se ha vuelto un medio de transporte para esta ciudad, sobre todo que los trancones nos tienen súper acabados. Entonces, okay, pues cualquiera tiene como la facilidad de comprar este tipo de vehículo para llegar a su lugar de destino un poco más fácil. Con respecto... Sí, no, total. Además que yo prefiero total una moto que no ir ensanduchado en cierto medio de transporte.
No.
Y lo otro es que nuestro oyente, y ese sí le hallo totalmente la razón, porque se vive a diario en las calles, es el tema de las direccionales. Tanto vehículo como moto, hay pilotos que no las colocan. No sé si es que les quema más gasolina, les sale más caro, no sé, pero no las usan. Por favor, súper recomendado, usen las direccionales, evita accidentes.
No, a ver, en eso tienes toda la razón. Uno a veces, yo me pongo un ejemplo, digamos, yo conduzco carro, conduzco motocicleta, y en ambos casos siempre, nunca falta el imprudente en, ya sea el carro o la moto, que uno va derecho y ¡pum! De repente se pasó y creen que es que uno tiene alas para poder hablar encima de ellos. Eso por un lado, y el taponazo a las chicas no me puedo quedar sin refutar un poco. Realmente, al igual que Erickson, conozco y tengo amigas que son pilotos excelentes. He tenido la oportunidad de rodar, de competir con algunas de ellas, y me deja un boquiabierto. Incluso sé que acá en la mesa de trabajo sé que hay una chica que maneja moto y sé que maneja bien. una chica, no sé qué otra chica estará acá en el estudio.
No, la verdad, unas mujeres en moto, aparte de que muestran como esa parte bacana de ellas, se ven súper lindas.
Eso sí, no tiene discusión. Bueno, ya salimos un poco del tema de los taponazos, vamos a irnos con un reportaje, el cual nos trae Juan David, quien no nos acompaña en estudio, pero nos acompaña hoy desde la universidad.
Desde Micrófonos de Asfalto, Reporteros en Sintonía.
Bienvenidos sean de nuevo a un reportaje. En el día de hoy les traemos un personaje, pero un personaje de lo que es las ciencias de la comunicación, un exponente real internacional de lo que es esta disciplina, de lo que es la comunicación social. Tenemos hoy con nosotros al señor Francisco. Francisco, bienvenido al reportaje de Uniminuto Radio. Muchas gracias por atender a nuestro llamado y bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, aquí estamos.
Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta muy fácil. Para usted, bueno, sabemos que es magíster, como se le decimos aquí, doctorado, muy estudiado, muy recorrido en todas estas ciencias de la comunicación, pero quiero saber, para usted, ¿qué es la comunicación?
Para mí la comunicación es una actividad en donde se intercambia información dos seres vivos o más y que está estrechamente relacionada con otras muchas actividades de la vida y de la sociedad. Eso sería una definición de comunicación. Nos estamos jugando cosas muy importantes en la comunicación, porque algunos de los objetivos de la vida y de las sociedades solamente se pueden satisfacer dependiendo de cómo se maneje la comunicación.
Vemos que todo esto de la comunicación es un cuento grandísimo que abarca muchas cosas. ¿Qué cosas le ha enseñado a usted esta carrera, esta disciplina, que le hayan abierto los ojos? ¿Cuáles han sido esas experiencias de esto no lo sabía y me sorprendió y me ha cambiado como comunicador, como profesional?
Principalmente el darme cuenta de que a través de la comunicación se puede dominar a otras poblaciones. Se pueden dominar unas personas a otras, se pueden dominar unos grupos a otros, porque se puede decir la verdad o se puede engañar a través de la comunicación. Y por tanto es una manera de controlar las opiniones de los demás, una manera de conformar las opiniones y de conformar a las grandes mayorías de población que se resignan a una forma de vivir porque piensan que las cosas son así y que no pueden ser de otra manera, pero siempre pueden ser de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. A través de la comunicación se controla a las poblaciones, se domina a la gente a través de la comunicación. Fíjate, nada menos que eso.
Lo he escuchado en muchos noticieros, los medios tienen el poder absolutamente de todo y la comunicación es primordial a la hora de manipular ese poder. Quiero que le dé una recomendación o una sugerencia a aquellos que quieran estudiar, que estén planeando estudiar esto de la comunicación social. ¿Qué les diría a aquellos jóvenes que están en primaria, en la escuela, que quieren estudiar esta carrera? ¿Qué les recomendaría a usted?
Bueno, recomendaría que siguieran adelante estudiando, que se lo tomaran en serio, que es tan legítimo estudiar ciencias de la comunicación como cualquier otra cosa. Que la comunicación tiene un lugar entre las ciencias, entre los saberes, y que tienen que considerarlo una cosa importante, no solamente que les pueda gustar más o menos, sino que es importante, es una labor importante para el conjunto de la sociedad. Eso lo tienen que saber, claro.
Claro que sí, Francisco. Sabemos que llevas unos días acá en la capital colaborando con nuestra querida universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? ¿Cómo ha sido el poder estar acá con los comunicadores? ¿Qué ha visto de nosotros como comunicadores en este tiempo?
Bueno, la verdad es que hoy es el primer día que tengo contacto con los estudiantes. Los demás días solo he tenido contacto con los docentes porque es la universidad virtual y a distancia y no hay otra. Pero ha sido muy satisfactorio para mí el conocerlos a todos. Es la primera vez que yo venía a Bogotá. No es la primera vez a Colombia, pero ha sido muy interesante para mí venir a Bogotá, ir a Medellín también la semana pasada y conocer al menos estas dos universidades, la Universidad de Medellín y esta Universidad del Minuto de Dios. Y sobre todo lo que tiene de particular esta universidad, que es el estar inserta y comprometida con el entorno social, este carácter social, esta orientación que tiene la Universidad del Minuto de Dios. Es muy importante que esto se mantenga, es fantástico que esto haya funcionado así, haya tenido tanto éxito. Yo no tenía idea del éxito que había tenido, es decir, cómo está creciendo, cómo está evolucionando esta universidad. Y además que tienen tantos estudiantes de la división virtual y a distancia. Según tengo entendido, al menos 80.000 estudiantes. Para mí es todo un fenómeno. Por eso yo tengo mucho interés en que sigamos en contacto.
Así es, Uniminuto cuenta con la gama más grande de estudiantes en el país. Es una de las universidades más pobladas. Y respecto a la universidad, quiero saber qué características ha notado usted en nuestros estudiantes. ¿Sí cree usted en que haya un futuro para esta generación que viene atrás y que viene pisando fuerte? ¿Sí cree que haya un futuro prometedor o cree que no podrían estar a la altura de esto que se viene, que son las nuevas tecnologías, nuevos tiempos? ¿Qué opina usted de eso?
Pues hay que trabajar duro. El futuro es duro para todos, ¿eh? Yo creo que se está poniendo duro para todos. No podemos tirar la toalla por dificultades que haya, pero tenemos que mentalizarnos de que hay que esforzarse mucho. Hay que esforzarse mucho, hay mucha competencia, se promueve mucho la competitividad entre unos y otros. Y entonces yo creo que el problema está en que cada uno luchamos por nuestro futuro individualmente y tendríamos que hacerlo más grupalmente o colectivamente. Entonces, si lo hiciéramos colectivamente nos iría mejor. Pero en todo caso, bueno, pues hay que seguir trabajando para ese futuro inmediato, claro.
Así es, para un futuro inmediato, recomendación clara es esforzarse y estar siempre a la altura. Señor Francisco, muchas gracias por atender a nuestro llamado, un profesional en toda la letra, y espero que nos podamos ver a encontrar. Y pues una última recomendación para aquellos que nos oyen, una frasecita que le haya quedado en su carrera, que lo haya marcado.
Una frase que me haya marcado, bueno, recuerdo alguna que está en la dedicatoria de un libro que dice: la ambigüedad es el comienzo de la impostura. Ahí lo dejo.
Bastante así es, muy muy interesante, y esto ha sido todo por el reportaje de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.
Bueno, y escuchamos a Juan David con el profesor Francisco Bernete de España, quien estuvo hace unas 2 semanas aquí en las instalaciones de la universidad dictando un taller sobre uno de sus postulados sobre las tecnologías y la educación hoy en día. Entonces, ahí escuchábamos a Juan David. Y Carlos, ya para irnos a un pequeño descanso, ¿qué nos tienes para amenizar el rato?
Bueno, Nathan, vengo con un One Direction que le ha ido muy bien como solista y junto a la chica de oro del country, que es Taylor Swift, y su canción I Don't Wanna Live Forever.
Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all.
Keep calling your name until you Hola, soy Diego Morales y los invito a escuchar Entre Tiempo en su nuevo horario de 12 a 1 de la tarde a partir del 31 de julio.
Puedo trabajar de día y estudiar en la noche y te enfocan para crear tu propia empresa. Yo estudiaría Ingeniería Civil en Uniminuto.
Tú decides. Estudia en Uniminuto sede principal. Carreras competitivas, amplias instalaciones y opciones de internacionalización. Ingresa a www.uniminuto.edu/web/Bogotá presencial. Uniminuto. Elegimos dar todo por ti. Vigilado Ministerio de Educación Nacional.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Una eternidad esperé este instante. Grupo Aval presenta Soda Stereo, Cirque du Soleil. Con el show Séptimo Día. Únicas funciones del 3 al 23 de septiembre 2017. Parque Salitre Mágico, Bogotá. Entradas disponibles en tuboleta.com y al 593-6300. Más información en www.ocesa.co. Un evento Ocesa Colombia.
Participa el 24 al 27 de octubre en el segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana, titulado Territorios y Éticas para la Vida, con la presentación desde Colombia de Arturo Escobar y Axel Rojas, desde Argentina, María Estela Svampa, desde Estados Unidos, Irene Lara y desde España, Gema Celorio. Inscríbete como asistente hasta el 30 de septiembre para dialogar e intercambiar ideas sobre alternativas al desarrollo y las formas de resistencias que recuperan el valor y el sentido de la vida en los territorios. Más información en congreso.seduniminuto.org o comunícate en Bogotá al teléfono 291-6520 en las extensiones 6170, 6171, 6173. Organiza Centro de Educación para el Desarrollo Uniminuto con el apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Far away from here.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, y seguimos aquí en estudio en compañía de nuestro invitado especial, Erickson. Erickson, vamos a continuar hablando un poco acerca de usted específicamente. Sabemos que se dedica a las motos, sabemos que su pasión son las motos, pero Erickson no puede ser solo motos. ¿Qué más hay detrás de la vida de Erickson?
Hay un Erickson escondido. Ese Erickson es mutante, no mentiras. Ese Erickson es ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica de Colombia. Trabajo en una multinacional caleña. Desde hace 16 años yo trabajo. Empecé desde mensajero y terminé ahorita pues trabajando ya, manejando toda la parte de inmobiliaria de toda una empresa. Y en mis ratos libres pues me dedico a pulgas.
Bueno, Erickson, chévere eso, porque sí, todo el mundo cree que a veces, listo, un motero se dedica solo a las motos y es la vida de las motos, pero las motos necesitan plata y la plata se consigue trabajando, dicen por ahí.
Y estudiando.
Y estudiando, claro que sí. Bueno, ¿qué proyectos tiene Erickson en este momento? No estamos hablando de Full Gas, sino de Erickson en el mundo de las motos, personal.
Uy, yo quiero trabajar y trabajar, como decían por ahí, y poderme comprar la R1M. Esa moto es mi sueño. Así como para muchos poder llegar a tener cualquier moto, para mí esa es como el siguiente paso. En el mundo de las motos quisiera eso. Ya por ahí tengo planeado conseguirme una Bistron 650, que es una moto de turismo, y me voy a ir hasta Ecuador el otro año. La idea es empezar a preparar el viaje ya para el siguiente año, poderme ir hasta Argentina a ver MotoGP. Ya pude ir a Argentina a ver MotoGP, chévere, pero pues la idea es poder ir por tierra.
Los clubes de motos que tienen en Ecuador, en México, en España y en Argentina, ¿nos visitan de vez en cuando o vienen a cierta rodada o cómo es ese trayecto de estar compartiendo con ellos?
No, pues eso estamos comenzando todo un proceso, porque eso ha sido un boom y cada vez nos piden más. Por ejemplo, ayer ya estábamos hablando para crear el club de Orlando, Florida, pero pues no quiere decir que yo vaya a rodar a Orlando, no. Es muy complicado, paso a paso vamos avanzando a cada ciudad. La idea precisamente del otro año es hacer un evento en Guayaquil con la gente de Ecuador, y que ya cada vez allá se van regando más, ya están en Manta, están pasando a Quito, hay varios clubes allá en Ecuador que están uniendo para poder hacer un solo evento y poder unirse. En España pues sí me queda como berraco ir hasta España, pero esperamos ir en algún momento y trabajar, seguir moviendo las redes.
Erickson, ¿qué contenido podemos encontrar en el canal de YouTube de Full Gas?
Full Gas, lo consiguen en YouTube escribiendo nada más Full Gas con doble S al final, ¿sí? Y el Full también, ¿no? Porque no falta que no se pague Full y no lo encuentro. Entonces, ese Full Gas con doble L y doble S lo encuentran en YouTube. ¿Qué se encuentra ahí? Todo lo que tiene que ver relacionado a saber el poder de una máquina. Tenemos batallas de clubes, que eso consiste en dos clubes reconocidos o de una sola marca de una moto, compiten en un sitio que tenemos al lado de Mondoñedo, que es una vía cerrada. Hacemos torque y velocidad de las motos, eso nos da un análisis de la moto finalmente, pero real, no porque el concesionario lo diga. Hay otra sección que se llama El Paredón o Haciendo Llorar, que es un éxito total, que es por donde me odian tanto la gente, o me quiere o me odian, es porque ahí cojo cualquier moto, las motos comerciales, y les digo por qué son malas. Ahí no hablo nada bien de la moto, sino qué le sale malo a la moto. Haz de cuenta, una Pulsar NS, se dice exactamente la verdad, qué le molesta al motor, todo, con datos reales de concesionarios, mecánicos. Y todo eso es en esa sección. Hay secciones de top speed, donde vemos la velocidad final de las motos, y hay secciones de morbosear las motos. Por ejemplo, hoy va a salir una genial, que vamos a morbosear una Ducati Panigale 899 con Aileen Henao, que es una corredora en pista y modelo, una motera divina, mamacita. Entonces, ahí analizamos realmente la moto, la muestra a ella como dueña y dice exactamente qué siente por la moto.
Bueno, qué chévere todo esto que se mueve en torno al mundo de las motos, ¿correcto? Uh-huh. Digamos, hablábamos hace un rato de las competencias en las que usted ha tenido participación. ¿Cuál ha sido como el top 10 de la competencia, digamos, que usted dijo, este fue mi cereza del ponqué en competencias?
Mire, yo corrí, pues gané, nunca gané una carrera. O sea, quedé segundo de tercero. Pero mire que realmente una que le lloré la alegría fue en la Ninja 250, la Ninja Cup, que corría con Tomás Puerta y Santiago Villa. Y habían, eso es un mundo de solo paisas. Realmente el de las motos en el autódromo es un mundo muy motero paisa. Ellos tienen la sangre en las motos. Las motos en la sangre, ¿sí? Porque ellos son muy moteros, son demasiado moteros. Y los rolos acá podemos decir que sí, tenemos la pista cerca, pero no la sentimos igual que ellos. Y llegar a conquistar un mundo de motero es complicado. Y cuando llegué a la carrera, y sin entrenamiento ni nada, logré pasar en la última curva al que iba de tercero. Y casi me mato, y mejor dicho, me sacó el codo y todo, pero logré y pin, le gané. De verdad, cuando di la vuelta ya lloré. Dije, más que cuando había podido haber hecho cualquier cosa, es la emoción de lo que a uno le gusta. Realmente es eso.
Para Erickson, en lo que resta del 2017 y ya para el 2018, ¿cuáles son esos proyectos que vienen?
Wow, interesante. Todo va, Full Gas va subiendo como un virus. Esa vaina va subiendo mucho y consideramos que, no quiero llegar a ser el mayor club con más gente. Ese no es el objetivo. El objetivo mío es poder hacer una comunidad motera y empezar a enseñar la cultura motera, porque la gente no conoce, se compra una moto y dice tengo moto y soy motero, pero no tiene una cultura adecuada para manejar una moto, que comienza desde saber las normas de tránsito, ¿sí? Comenzando lo básico, hasta el respeto por la misma moto, porque la gente tiene una moto y no la cuida. Entonces eso es, la idea es ser el más grande en Latinoamérica, que espero serlo a final de año en YouTube. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram también vamos creciendo, pero no de la misma manera. Y a nivel de clubes, poder estar en toda América, incluido Estados Unidos, es como uno de los objetivos finales de los clubes. Hacer eventos, ya tenemos eventos grandes con buenos patrocinadores, entonces es como empezar a mover más, participar más en el mundo motero.
Erickson, si queremos ser parte de este virus, como usted lo llama, ¿a dónde nos podemos acercar? ¿A quién le podemos escribir? ¿Qué requisitos necesitamos?
Mire, para poder pertenecer a Full Gas, ingresas a YouTube y le das suscribirte. Para inscribirte al grupo o al club de Facebook, nada más buscas Full Gas, el nombre de la ciudad, y le das me gusta. Ya eres parte del club. Es un club totalmente abierto, es un grupo para todo el motero, al que le guste. Si no sabe nada de moto y quiere saber, le da ahí me gusta y puede ingresar. Ahí se colocan todos los eventos moteros y simplemente puedes ir a acercarse al día de la rodada y se recibe con los brazos abiertos. Super.
Bueno, Erickson, muy chévere todo esto. Ya saben, todos los que quieran ser parte de Full Gas, solamente tienen que entrar redes sociales y buscarlos como Full Gas. Erickson, fue todo un placer tenerlo acá con nosotros. Antes de despedirse, quiero que nos deje un consejo para todas estas personas que no tienen moto y que quieren adquirir una moto, que quieren hacer parte del mundo motero, un consejo para ellos.
Mire, sencillo, busquen una moto que no les haga doler el bolsillo porque terminan vendiéndola. Simplemente busquen, vayan al concesionario, busquen la que más les gusta, súbanse a la moto, tómense una foto, sientan cómo sentirse motero, después prueben una moto si pueden y disfrútenlas. Las motos hicieron para disfrutar, para sentirlas, para gozar, carretera, viento y asfalto.
Muy rico eso. Bueno, Erickson, ya para despedirnos, por favor, recuérdanos sus redes sociales de Full Gas y de Erickson.
Wow, de redes sociales de Full Gas. En YouTube, no, busquen Full Gas, ya, con doble S y doble L. También en Facebook pueden buscar Full Gas, también solamente así, Full Gas. Para el club, los clubes buscan Full Gas y la ciudad que quieran buscar, o sea, Full Gas Bogotá, Full Gas Medellín, Full Gas Cali. Para Instagram estamos como Full Gas Colombia y en Twitter estamos como Full Gas Col. Así está en eso. Para mí en redes sociales me pueden buscar como Erickson Arias, el loco irresponsable. Así parezco en Facebook. Entonces ahí estoy.
Bueno, y ya con nuestra siguiente sección de taponazos, Verónica, ¿qué nos tienes para nuestra segunda sección de taponazos?
Bueno, pues como ya hemos escuchado algunos oyentes, yo sí quiero que antes de que nuestro invitado se vaya, nos diga algún taponazo que tengas con una posible solución para que compartas con nuestros oyentes.
Un taponazo buenísimo. Yo le doy un taponazo, pero durísimo, pero así con morado incluido. Para los que no usan casco, tienen que usar casco y guantes, protéjanse, usen protecciones. ¿Solución? Pues ahorren, traten de comprar un buen casco, que les cuiden un coco de esos que se les mueve la cabeza por dentro, busquen un buen casco, es su seguridad, su integridad y su vida. Entonces, eso es prácticamente un taponazo, pero duro, tomen, póngase casco.
Listo, gracias. Escuchemos a nuestros oyentes.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
Mi taponazo va para las motos que son de bajito cilindraje y les ponen resonador para que suenen más duro. Y mi posible solución sería que generaran una ley o algo que prohibiera que esto se instalara por temas de contaminación auditiva.
Mi taponazo es para los grupos de motos. Pertenezco al grupo de Harley de Bogotá, pero nunca he estado de acuerdo con que las rodadas sean a altas horas de la noche y después de haber tomado. Mi posible solución es que se genere una conciencia de los posibles accidentes que pueden causar.
Bueno, teníamos las opiniones de algunos oyentes, temas como que las rodadas son después del licor, temas como el taponazo para los resonadores. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo por la contaminación auditiva. Hay motos que lo más bonito, creo yo, es dejar sonar el motor natural. Es donde en serio se escucha súper bien. Y lo del trago, bueno, yo creo que ya es responsabilidad de cada piloto en un evento estar manejando después de haber consumido alcohol. Para todos los que quieran participar, recuerden que pueden dejarnos sus taponazos a través de Facebook como Micrófonos de Asfalto, nos pueden encontrar.
Gracias, Vero, por esos buenos taponazos del día de hoy. Y siguiendo con la temática del programa, hoy les traigo Numeral Me Le Pego. Estamos hablando de todo esto de la adrenalina, de la velocidad, de las motos, y los quiero hacer una invitación muy especial a que hagan parte de Extreme Karts, que vayan y practiquen un poco de carreras en karts y en motos pequeñas. Este Extreme Karts está ubicado en el Carrefour de la calle 80, en el sótano número 2. Entonces, sean cordialmente invitados a que todos vayan a descargar un poquito de adrenalina con sus amigos. Y otro de los planes, ya no puede ser todo con motores y motos, es el Pit Day en el Salto del Ángel. Este domingo 30 de julio de las 11 de la mañana a las 7 de la noche van a haber actividades para que vayan con todos sus peludos y pasen un muy buen rato en el Salto del Ángel, carrera 13, número 93 a 45. Están todos cordialmente invitados, todos aquellos que tengan su mascota por ahí guardada para que la saquen. Y Carlos, ¿qué nos traes hoy como con los 5 de hoy?
Bueno, Nathan, hoy traigo 5 consejitos ahí como para ser un buen conductor, en ya sea en carro o moto. Entonces, el primero es estudiar el reglamento vial. Esto te va a ayudar a que aprendas sobre las reglas básicas del camino. Además, en el libro vienen algunos consejos para conducir. Segundo, no te pongas nervioso. Esto solo va a empeorar tu forma de conducir. Trata de no pensar en lo que estás haciendo y déjate llevar. Un conductor que está relajado no comete errores y es capaz de corregir cualquier inconveniente. Una buena manera de relajarte es escuchando un poco de música. Pues tampoco música muy duro, porque hay gente que pasa con todo eso y uno, uy, tiene fiesta. Tercero, duerme bien. Si te sientes cansado, es más difícil reaccionar y estar atento a lo que sucede alrededor de ti. Dormir lo suficiente te va a ayudar a estar más relajado y atento al camino. Cuarto, despeja tu campo visual. Trata de no tener nada colgado en el parabrisas, el retrovisor o el vidrio trasero que puede distraer mientras conduces. Estar pendiente también de los espejos. Y yo creo que uno de los más importantes es como practicas sin cesar. Si practicas y te preparas para posibles situaciones, tu habilidad como piloto va a mejorar bastante.
Claro que sí, unos 5 muy interesantes. Muchas gracias, Carlos, por esos 5. Y bueno, como todo lo bueno, como todo lo bello, tiene un final. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero antes de despedirme, vamos a despedirnos de la mesa de trabajo primero. Vamos a empezar por las señoritas de la casa. Vero, redes sociales, saludos.
Bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Verónica, terminado con K, sin la A, Linares. Saluditos, ¿no? Pues para mi familia, mi mamita que está súper sintonizada como todos los sábados, mis amigos y compañeros de la universidad. Muchísimas gracias por esta emisión, Natán, y nos vemos el próximo sábado.
Claro que sí. Carlos, recuérdanos redes sociales y saluditos para quien hoy.
Bueno, saluditos para nuestros oyentes desde Pereira que me acaban de escribir, que muy buen programa, que súper chévere lo de los moteros. Redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba carlos-cuevaser.
Bueno, y Erickson, ya para despedirnos, darnos redes sociales nuevamente, recuerden las redes sociales y saluditos para quién el día de hoy.
Bueno, redes sociales, Full Gas. Tenemos Full Gas en YouTube, Full Gas Colombia en Instagram y Full Gas Call en Twitter. Erickson Arias, el loco irresponsable en Facebook para mí. Y un saludo gigante para todos los moteros de Colombia y todos los que están por allá a punto de comprar una moto. Y a mi mamá, y a mi esposa, y a mi hija, que no me están escuchando, pero un saludo gigante.
Bueno, y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Nato Piñeros. Y quiero dejar un saludo muy especial para Nana Barriga, una motera muy, muy, muy bella, de hecho, quien el día de mañana va a estar en el MotoFest compitiendo. Desde acá te mando toda la energía, toda la suerte del mundo. Vamos con toda. Y ya para despedirnos, vamos con la última canción del día de hoy.
Bueno, los dejo con una canción de una mujer muy guapa que después de tener un problema con su disquera de abuso y demás, ella regresa al escenario musical. Ella es Kesha y su canción Woman.